Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la tercera sesión, Afganistán Año Cero. En primer lugar, gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por haber conseguido de nuevo poder organizar este seminario que nos reúne cada año en Toledo, y también gracias a los patrocinadores que lo hacen posible. Y gracias también por permitirme moderar esta mesa sobre un tema que es de gran interés, aparte de que personalmente a mí me interesa mucho. Me acompañan en la mesa Bali Aria, el coronel Fernando García González Valerio, Mónica Bernabé y Georgina Higueras. Bali Aria es natural de Afganistán, nacido en Herat, aunque ahora vive en Bruselas, ¿no, Bali?
En London.
Es consultor gubernamental y de organizaciones no gubernamentales, además de investigador e intérprete, y en la actualidad también consejero del programa de integración de la OTAN para Afganistán. Él creo que va a centrar su primera intervención en la transición en Afganistán y también en el papel de la Alianza Atlántica. En segundo lugar hablará Georgina Higueras, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Habla chino, fue delegada de la Agencia EFE en Pekín entre 1982 y 84. Ha trabajado también en el país durante más de dos décadas, casi 25 años.
26.
O 26. Periódico que ha abandonado, donde fue también editora para Asia. Es periodista, es escritora y también experta en Asia. El coronel Fernando García González Valerio, que será el tercer ponente en hablar, es el actual jefe de la 32ª Fuerza Española en Afganistán, la ASPROF, de la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportada, Galicia 7, y de la BRIPAC, en la denominada Guerra de Afganistán. También ha estado destinado, entre otros lugares, en Mozambique, Bosnia y Kosovo. Mónica Bernabé es la única periodista española que vive permanentemente en Afganistán. Trabaja para El Mundo, es la corresponsal para El Mundo. Llegó a Afganistán en el año 2000, cuando todavía estaban los talibanes en el poder. Ha ganado el Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita y también este año el Cirilo Rodríguez. Es autora del libro Crónica de una ficción, que recoge sus experiencias en Afganistán de los últimos años. Y me imagino que Mónica lo que hará es un poco referencia a la actualidad o a cómo está viendo ella el conflicto y cómo acaba y cómo se ve la perspectiva para el futuro de este conflicto. Nos vamos a centrar sobre todo, porque creo que es el momento quizá de empezar a hablar sobre el tema, en qué puede pasar en Afganistán a partir de ahora, sobre todo a partir del 2014, cuando las tropas internacionales abandonen el país. Es todo una incógnita. No sabemos el ejército afgano que va a pasar a desempeñar el papel crucial en la estabilidad de ese país, si gravitará hacia Occidente o gravitará hacia otro lado. También nos vamos a plantear cuáles son las claves de la retirada de Afganistán. Lógicamente, me imagino que los ponentes también hablarán de lo que ha pasado en estos últimos años y de los errores y aciertos que ha podido haber durante la intervención, ocupación o como queramos llamar a lo que hemos hecho en Afganistán. ¿Cómo se va a desarrollar también ese proceso de retirada? Creo que también es el momento de plantearnos si realmente este es el momento más adecuado o si es el momento al que nos ha llevado la crisis económica y la que nos ha forzado a retirar las tropas, aún así confabulándonos, diciendo que la situación es lo suficientemente estable como para que nos retiremos. Creo que aquí podemos hablar libremente y de forma transparente en si realmente eso es así o es algo que se nos está haciendo creer desde las élites políticas e incluso desde gran parte de los medios de comunicación. ¿Qué balance podemos hacer también de la intervención de la ISAF? Y si se pueden extrapolar también el ejemplo de Afganistán a otras misiones. Creo que de todas formas también deberíamos hablar, y me parece que Bali, en ese sentido, quería también hacer su aportación al respecto sobre las actuales o no actuales, porque la verdad no sabemos en qué punto están negociaciones entre Estados Unidos y los talibanes. ¿Qué ocurre realmente con esas negociaciones? Si Karzai ha dejado, al menos de momento, muy claro que él no está a favor de esas negociaciones porque no se ha contado con Afganistán o porque él no está dispuesto a que se desarrollen de la forma en que se desarrollen. También podríamos también un poco dar nuestra opinión sobre por qué se ha permitido que la oficina en Qatar lo primero que haga es hacer ondear la bandera de los talibanes, lo cual me imagino, y Mónica probablemente de eso pueda también hablarnos, ha supuesto una reacción bastante negativa por parte de una población que recuerda lo que fue el régimen de los talibanes y que no puede olvidarlo. ¿Qué pasaría si Karzai sigue negándose a negociar con los norteamericanos si se producen esas negociaciones con los talibanes? Y sobre todo, yo creo que algo que no veo aquí incluido, pero que creo que deberíamos también poner sobre la mesa, es el papel de Pakistán. Porque podemos hablar mucho de negociaciones con talibanes y de que Estados Unidos puede llegar a todo tipo de negociaciones con los talibanes, pero si no contamos con Pakistán, que ciertamente puede haberse abierto alguna puerta a la esperanza con la llegada de Sharif, con una mayoría más o menos estable al poder. Sin embargo, veremos qué papel va a jugar el ejército pakistaní en lo que supone o en lo que ha supuesto en los últimos años de apoyo a los talibanes. Creo que son múltiples cuestiones las que están sobre la mesa en un momento crucial para Afganistán y me parece que debemos aprovechar esta sesión para ver a qué conclusiones podemos llegar y sé que no vamos a llegar a conclusiones en las que podamos resolver la salida al conflicto ni podamos dar, pero nos encantaría por lo menos tener claro en qué situación estamos y si el año que viene a lo mejor no vamos a tener que lamentarnos cuando de nuevo nos reunamos aquí a celebrar un nuevo seminario en Toledo. Vale, Aria, es tu turno.
Thank you very much. Actually, I was going to focus on the transition in general and post 2014, whether it comes to the ability and the capabilities of the Afghan National Security Forces, and whether they would be able to ensure security, to cater for security after most combat troops of the international forces are going to leave. And first of all, just one thing to clarify, we always have to clarify this, that 2014 is not going to be the end of the presence of all international forces. There is going to be a new mission, which is going to be called, I think, it's going to be called Resolute Support, which is going to be replace ISAF, and it will be consisting of three elements, major elements: train, advise, and assist. And in addition to that, there's also going to be a counter-terrorism unit, which will be run by the United States. The international community is not going to leave Afghanistan at the end of 2014. This is the military part of it that I referred to. In addition to this, there's going to be something like $4.1 billion a year for funding the ANSF, the Afghan National Security Forces. And when we look at the capabilities of the ANSF, when I say ANSF, I mean Afghan National Security Forces, that have been developing over the last 10 years, that's also another basically factor that can make us hopeful. Examples are a lot. For instance, medical evacuation until last year, it was taking 3 days. It was taking the Afghan National Army 3 days to do medical evacuation. Now it is 3 hours, so a huge improvement. You know, most of these attacks, terrorist attacks, including the one yesterday that happened in Kabul against government targets and civilian targets, most of them are done away with or countered by the African National Security Forces. And now the fifth phase of transition, which is the final phase, has already started, and it will be completed very soon. That is going to be actually dealing with the... It will involve some of the more hostile districts in the country, in districts in the south of the country and in the east of the country. So at the moment, in theory, all operations are Afghan-led. And the international forces, ISAF forces, have already gone into a support role, support and assist role. And if there is a need, of course, they would intervene. But the idea is that from now on, they do as much as possible, the Afghan forces do as much as possible, so that they are moving in the right direction when it comes to the finalization of the transition. And also, there are other aspects of the Afghan National Security Forces that we can be proud of, the international community can be proud of. And those are the special forces, you know, the Afghan special forces. There are independent think tanks who have had assessments and evaluation of the work of the Afghan national the special forces. And they have been compared to some of the special forces in the region, countries like Pakistan and Iran. Okay, as far as the whole army and the whole police are concerned, we have got, of course, a long way to go. But then there are these huge achievements. Now, the question was, one of the questions that has been raised recently is that despite all these improvements and advancements when it comes to training and equipping and technology and the weapons and all that, which is, of course, not enough. Still, we have got a long way to go. But the detractors, you know, the pessimists, especially in most parts of the media, they come up with this concern, this question that as soon as the international forces leave, the Afghan National Security Forces will disintegrate. They will be disintegrated along the lines of ethnicity, language, and religion. And this will pave the way for a civil war. The concern is, of course, understandable. I mean, what we have been going through in that country, you can always be negative and pessimistic about everything. But then when you look into the actual different factors and causes and new developments over the last 10 years, then you can come up with a more realistic, more positive conclusion that I'm going to refer to. For instance, those leaders that in the past were mainly focusing or mainly had an agenda of leading their followers based on their political, religious agenda. Those leaders, most of them, the vast majority of those leaders, those warlords, whatever we call them, they do not have those political and social agendas anymore. What is important for them now is the economic empires they have been setting up over the last 10, 12 years. And with the money that has been pouring into the country from the international community. Each of these people have set up groups of companies, getting contracts from the international community of up to billions of dollars. And then have invested billions of dollars in the real estate in Afghanistan, in Dubai, in other parts of the region. So their priorities have changed now. You know, the reason that they are worried about a possible Taliban coming back, which is not going to happen, I'm going to explain to you why it's not going to happen. Taliban are not going to come back. But when they have this concern, this is not because, oh, the Taliban are coming back, oh, we have been doing all these good things for the social welfare of the people, for human rights, or for development of the nation, but then the Taliban are going to come and spoil it. No, they do not have that kind of concern. Their concern is that if the Taliban come back, they will lose all those economic and financial empires that have, they have been setting. So this is one good thing in a sense. Okay, it has its bad aspect as well. But the good aspect of it is that these leaders or these warlords are not going to be involved in the African national security affairs, in the affairs of the national African national security forces because of these other agenda. Whether those agenda are bad or good, that's a separate issue. And then there's another factor, major factor, why the Afghan national security forces will be continuing to do a good job. And that is the emergence of a new middle class in Afghanistan. We did have a middle class up to 30 years ago, but the Soviet invasion and the mass migration of Afghans to different countries and people being killed in the war. I mean, all this led to the fact that we lost our middle class, educated middle class technocrats. We lost most of them. But then, after 9/11, and after the international intervention, one of the huge achievements that has happened in the country has been the emergence, the creation of this. The sizable middle class, which is growing and growing and growing, you know, their children going to school, to universities, they have access to IT, they have access to the mobile phones. I mean, currently we have got 20 million active SIM cards in a country of 27.5 million population. We have got 20 million active SIM cards. So. And then the huge number of universities, between 50 to 60 private universities, in addition to the state-run universities. Up to 9 million children going to school, you know, one-third of them are girls. So these are all, and also economically active, these people, this middle class, you know, as a result of the money that has been coming in. Okay, some warlords or whatever you call them, or the big fish at the top might have received most of this money. This is the nature of the system, unfortunately, in today's contracting mechanisms, you know. A large part of the money also trickles down into the society. I mean, they have created a lot of job opportunities, both for men and women. And all these have led to the creation of this middle class that I'm talking about, in the middle class in the Western sense. And then most of the young officers in the army, in the police, where are they coming from? They're coming from this new middle class, which do not follow necessarily the agenda of their traditional ethnic leaders, you know, because they have got a new lifestyle now, you know. New priorities. These young people, educated people, connected to the world 24 hours through satellites, through IT, through the internet. And if the children of this middle class are not coming, are not part of the new ANSF, but they have got fathers who are officers in the ANSF. You know, there are fathers, and I've talked to many of them. I mean, over the last 5 years, I've been working very closely with both ministries as part of an anti-corruption program we were running. And they're saying, what is important to me at this stage is my uniform, you know. This is what is important. This is what I'm fighting for. I'm fighting for my country because of this uniform. And I don't want to use this opportunity, and I don't want to use the opportunity for my children who go to school and who go to universities because of this newly created middle class. And there's a third reason as well, and that's the democratic control of the armed forces. You know, this concept was very new in the African context until 10 years ago. So this has been another huge achievement. You know, this has been institutionalized to a large extent 10 years ago, if you had asked an army officer who had studied in former Soviet Union under the communist system, who had returned to Afghanistan, he would laugh at this idea of democratic control of the armed forces. But now this has been very much accepted. Everybody knows what it is, and it is being practiced. You know, the Defense Committee of the Parliament has questioned, has summoned the Defense Minister, the Interior Minister, the Security Commission has interpolated, has impeached all these two ministers on a number of occasions. So, and then within the MOD now, we have got the system that has also changed. It's not the old system where you have the Minister of Defense and then one line of authority and controlling everything. You have got the General Staff, which is completely separate, and then you have got the civilian part, which is the MOD, Ministry of Defense. They make the policies and rules and regulations and then make laws and send them to the Parliament. And the General Staff, the Chief of Staff, being at the head, Chief of the Army Staff, that they have their own tashkil, as they call it, their own organization. And so they are democratically controlled. Another factor is, again, all these factors I'm mentioning in relation to the ANSF, African National Security Forces, to their development. Because if you talk generally about them, then they will lead into other areas as well. I don't want to do that. And then the issue of urbanization and the civil society. You know, we have been witnessing the emergence and the growth of a very large civil society, as part of which we have got very active and functioning media, we have got women's rights organizations, generally human rights organizations. And this civil society has also been very instrumental, very crucial in making sure that the ANSF, the African National Security Forces, are as professional as possible, because they have also been raising voices and being critical and reporting flaws and shortcomings and all that. And then the international factors, which I alluded to at the beginning. You know, if all these factors are there, but then the international ones are not there, still we will be worrying. You know, I'm looking at both half empty glass and half full glass, because we need the continuation of the international support in any form or another, and the existence of these other factors that I mentioned domestically, that will be complementary to each other, that would be supporting the ANSF, and that would ensure that the ANSF does not disintegrate or do not disintegrate alongside ethnic or political lines, and that they would continue to fight the insurgency. So this is my basically cautiously optimistic assessment of the situation, and I believe that this is more realistic than what you normally hear in the media, that as soon as the international community leaves, everything will be dismantled in Afghanistan. That is completely nonsense. And if we compare this to the Soviet presence, after the Soviets left, the communist regime could continue for another 4 years, 3 to 4 years, from 1989 to 1992. Why? Because the Soviet military assistance was continuing. Although that regime was not as legitimate and as popular, as democratically elected as the current regime of Karzai, but still they could continue. Why? Because they were receiving the aid. There was this huge battle in Jalalabad, where all the Pakistani forces and the Pakistani intelligence joint forces, and they mobilized all the Mujahideen groups and sent them to Jalalabad in the east to defeat the government, but they could not do it, because still the government forces, they were motivated, they had arms and everything, and the Mujahideen groups were crushed. And now the current government the presence of the international community, all of these things, if we compare them to the 90s, late 90s, when the Soviets were there and they are non-popular, illegitimate communist group, then we can also make a stronger conclusion that things are not going to be as bad as people say. Just a couple of things about how much time do I have? More? Two more minutes?
Two more.
Okay. Yeah, just two more minutes about the peace and the peace process. As we all know, the Doha office was opened, the Taliban Doha office, on the 18th of June last week. And there's a lot of confusion. The Afghan government and the United States government are saying they were not opened in according to our previous agreements. There have been breaches of agreements. And even the Taliban are saying, no, they were not, let us open the office on the basis of the agreements we have had. So the gist of it was that the Taliban had, according to some observers, a coup, basically, a public relations coup. You know, they set up their flag there. They put up a sign there under the name of the Islamic Emirate of Afghanistan, which was the name when they were in power before 9/11. And then in their speech, in their statement, they said, we will be continuing fighting and we will also be continuing on the diplomatic front, which was, of course, contradictory. So this made everybody angry, and the Afghan government put a lot of pressure on the U.S. government. The U.S. government put a lot of pressure on the Qatari government. They removed the flag. They removed the sign, which was a huge blow to them, I think. So initially they got a lot of credit for that, but then what's the use of that kind of credit when you're in a few seconds and you're crashed again? So they were humiliated again, which was good, I think. Because otherwise they were going to just, they were thinking they've just won and they were celebrating their human rights violations and what they had done in the past. So there are three options now. I mean, when it comes to the very issue of negotiating with the Taliban, there is nothing wrong with that. I think negotiations should take place because every war has to come to an end, and most wars, when they come to an end, they come to an end through negotiations. But then the modality, you know, how it should be conducted is very important. It should never be from a position of weakness. And the problems so far have been that the Afghan government has been mistakes, numerous mistakes. Sometimes Karzai calls the Taliban my brothers. Sometimes then he calls them the enemy. Then there are problems with Pakistan. Pakistan is the key here. You know, there are two, mainly two groups of the Taliban. I mean, Taliban, of course, is not a monotonous group. The major two groups are, I would say, those who are reconcilable, those who are more willing to cooperate with the Afghan government, and those who are hardliners. The reconcilable ones, most of their leaders are in prison, in Pakistani prisons. Because as soon as they want to leave Pakistan and approach the Afghan government, Pakistani government arrests them and put them in prison. Because Pakistan wants to be in full control of the peace process. Another concern is there are different stereotypical views across the region about Afghanistan. And one of them is that, you know, Afghanistan is a religious society. The people are too ultra-Orthodox religious. They don't care about any other things. So maybe this Taliban is a solution for them. So this is one myth, one absolutely nonsensical stereotypical view about Afghanistan. And those people are not even that far from Afghanistan, our neighbors, some of them immediate neighbors, some of them are a little bit further away. So the concern of many Afghans is that what about if these governments, some of them are now hosting the Taliban, what about if they convince the West, well, thank God the West has been there now for a number of years, they might know Afghanistan better than many other countries. What about if they convince the West that Taliban are a good system of governance, a good system of government for the Afghans. Just let's get them give this government to the people, and they will welcome it. So now the concern is where is the peace negotiation leading to? If it means the Taliban are going to come back completely, that's of course that doesn't make any sense at all because of the reasons I mentioned earlier. Nobody wants the Taliban, and they cannot come back physically and militarily. They do not have the strength. It's just some of the media that make heroes out of them. And the second option would be that they are given part of the country, like Hezbollah in Lebanon. Okay, you have the south of Afghanistan and send your representatives to the national government. That's one model. That's not also acceptable. No Afghan wants that. The only solution is that the Taliban accept the Afghan constitution. They take part in the political process fully and actively and lay down their arms. That would be the most ideal, basically, option that many Afghans and many people in the international community wanted. So I'm going to stop here if we can answer questions later. Thank you.
Okay, gracias, Bali. Thank you very much for your statements. Él mismo lo ha reconocido, su aproximación a la solución del conflicto al futuro de Afganistán después del 2014 es optimista y realista. En varias ocasiones ha mencionado a los medios de comunicación como quienes reflejan una visión más pesimista o menos realista de lo que realmente está sucediendo en Afganistán y de lo que puede suceder en el futuro. Pues la próxima ponente es justamente una representante de los medios de comunicación, aunque realmente estamos en mayoría, somos tres de los medios de comunicación.
Bueno, buenas tardes. Gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por darme la oportunidad de charlar aquí un rato con todos vosotros. Y efectivamente yo voy a coger el criterio que tiene mi predecesor, Wally, y voy a ser tan negativa como el expositivo. Entonces, me voy a referir al conflicto de Afganistán desde que empecé a seguirlo en el año 79, cuando los rusos, o sea, cuando los soviéticos, me declararon persona non grata por encabezar la primera manifestación de estudiantes extranjeros que hubo en China contra la invasión soviética de Afganistán. A partir de ese momento, Afganistán siempre me ha apasionado, es un tema muy interesante, yo creo que es un país fantástico, pero un país que tiene muchísimos problemas. Seguí después ya como corresponsal de guerra del país la invasión soviética y me voy a permitir el remitirme un poco a la historia, no me voy a remitir a Alejandro Magno, que no consiguió dominar Afganistán ni a los ingleses, que tampoco lo consiguieron, simplemente a los soviéticos, para que sepamos de qué país estamos hablando, ¿no? Y cómo los soviéticos lo hicieron y cómo lo estamos haciendo nosotros. Yo creo que, desgraciadamente, la invasión soviética, que nos podía haber servido por aquello que utilizan mucho los militares y los diplomáticos y que está muy de moda, eso de las lecciones aprendidas, bueno, pues de las lecciones aprendidas de Afganistán, o sea, de la invasión soviética de Afganistán, no aprendimos nada. Llegamos a Afganistán en el año 2001, llegó Estados Unidos, que lideró la invasión o la ocupación de Afganistán, y nosotros detrás, la OTAN detrás, y no nos dimos cuenta, o no estudiamos, o nadie se interesó por los 10 años que habían pasado los soviéticos en Afganistán, desde 1979 a 1989. Y cuando los soviéticos estuvieron en esos 10 años, yo puedo decir que cuando yo llegué, por ejemplo, a Peshawar en el año... Peshawar es la capital de la provincia fronteriza del noroeste de Pakistán. Y desde allí era desde donde seguíamos o nos metíamos con los Mujahidin, con la famosa alianza Mujahidin que apoyó Ronald Reagan, nos metíamos con ellos en Afganistán, ¿no? Entonces, Peshawar era una ciudad del siglo XV en la que la gente se reproducía por esporas porque no se veían mujeres, luego por lo tanto como eran todos hombres pues se debían de reproducir por esporas. Y sin embargo el Kabul que yo conocí en el año 88 era un Kabul donde las mujeres iban pues con las faldas más cortas de lo que las llevaba yo. Quiero decir que los soviéticos llevaron a Afganistán, además de la invasión en la que entraron, como ha pasado en Malí, porque el gobierno les pidió que, después de dos o tres golpes de Estado, les pidió que entraran, los soviéticos llevaron Afganistán, llevaron desarrollo, llevaron obras públicas, llevaron industrias, llevaron fábricas y ayudaron al Estado a la construcción del Estado, a las instituciones, etcétera, etcétera. Cuando yo fui a Kabul en el año 88, las mujeres estaban totalmente integradas en la sociedad. Es decir, no totalmente, pero en fin, bastante. Se veía a las mujeres que hacían de profesoras, que hacían de médicos, que eran funcionarias, etcétera, etcétera. Bueno, la invasión o la ocupación, o lo que queramos que sea, de Estados Unidos en el año 2001, hasta ahora, cuando se produjo, trajo una enorme esperanza. ¿Por qué? Pues porque los mismos afganos estaban agotados con el régimen talibán. Y así como aunque parezca muy raro, los afganos dieron la bienvenida a los talibanes cuando los talibanes cuando los talibanes ganaron la guerra contra los que se habían instalado, que a su vez habían ganado la guerra contra el régimen de Najibullah. El régimen de Najibullah, que era el régimen prosoviético, cuando finalmente, 4 años después, ese régimen cae, las 7 famosas guerrillas a las que apoyábamos todos los occidentales, empezando por el señor Reagan, que les llamó Freedom Fighter, esas famosas 7 guerrillas que no tenían nada más que un enemigo común, en cuanto entraron en Kabul, pues iniciaron una guerra que fue lo que los talibanes hasta ahora, la única que llaman guerra civil es esa, porque fue la única guerra que se desarrolló en las ciudades y que destruyó todas las ciudades afganas, pero totalmente. Entonces, claro, cuando finalmente entraron los talibanes, pues los consideraron liberadores de aquel espanto que fue la guerra civil entre los grupos que lideraban Hekmatyar, por un lado, Gulbuddin Hekmatyar, que era de Islami, y Ahmed Shah Massoud como gran comandante de Jamiat Islami, ¿no? Bueno, cuando quiero decir que en aquella época, con todos los soviéticos, con todo lo que llevaron, pese a esos avances que se veían en la calle, los afganos en general terminaron odiando a muerte a los soviéticos. No podían aguantarles. Y los soviéticos, pasados 10 años, no tuvieron más remedio que replegar sus armas, montar sus líneas de tanques y salir de Afganistán. Cuando nosotros llegamos, pues tuvimos ese mismo flash de esperanza de que eso podría solucionar, acabar con aquella intransigencia terrible de los talibanes, y sin embargo el quedarnos allí como se quedaron los soviéticos, eso terminó siendo pues encontrarnos donde nos encontramos hoy en día, porque decir que hoy es el momento oportuno de la retirada me parece una locura tremenda, ¿no? Veamos simplemente los datos que da Naciones Unidas de matanzas en Afganistán. Y según Naciones Unidas, en los 5 primeros meses de 2013 ha habido 2.500 víctimas civiles, es decir, un 24% más que el año pasado. Entonces, de estas, el 74% se atribuye a los ataques de los talibanes. Luego, por lo tanto, si nosotros hemos ido a liberar y apoyar a los afganos, pues en este momento era cuando de verdad nos deberíamos de quedar, puesto que los talibanes están matando a afganos como nunca habían matado. Entonces, falacia número uno ahí, ¿no? Segundo punto, pues yo creo que en estos años, en los años que yo, que mi último viaje a Afganistán me parece que fue en 2010, y lo que pude comprobar en estos años es que lo que han construido la alianza, la OTAN y Estados Unidos y todos los que estábamos allí o seguimos estando allí, estamos a punto de retirarnos, lo que han construido son enormes cuarteles y carreteras para poder mover sus tanques, sus tal y cual, pero no han construido una central eléctrica, no han construido fábricas, lo poquito que han construido lo han hecho los afganos. Entonces, es pensar que, como decía nuestro compañero, que los medios de comunicación son los que tenemos pues la visión más pesimista y que Afganistán ahora pues va a ser que hacen los estados que estamos allí hacemos muy bien en retirarnos y que todo va a ser Afganistán va a ser un estado totalmente demócrata y va a haber unas elecciones libres y no va a haber corrupción y se lo van a pasar fantástico, pues la verdad, yo no me lo creo. Y no me lo creo porque Afganistán en el año 79, en el año 89 y hoy en día sigue siendo una sociedad absolutamente tribal. O sea, yo me acuerdo cuando después de los años, cuando en el año 88-89 se iban retirando los soviéticos y entonces pues toda la prensa internacional movida por Estados Unidos decíamos que iba a haber elecciones libres en Afganistán y todo iba a ser fantástico. Yo me paseaba por los campos de refugiados que había a lo largo de la frontera y le preguntaba a la gente, ¿y usted por quién va a votar? Y decía yo, por lo que diga el jefe de la tribu, y yo le decía, no, es que las elecciones son libres y usted tiene que depositar su voto porque nadie se entera. No, ¿por quién va a votar usted? Por lo que diga el jefe. Y ibas a la mujer y le preguntaba, ¿y usted por quién va a votar? Y decía yo, por lo que diga mi marido. Y yo decía, no, es que el voto es secreto. Usted puede votar por quien quiera. Y ella decía, pues yo voto por lo que diga mi marido. Total, la ONU se cansó y al final se olvidó de las famosas elecciones aquellas en Afganistán. Entonces sí, vamos a tener elecciones en Afganistán que van a ser pues como las elecciones que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Porque hablar de elecciones limpias en Afganistán es gana de no ver las manchas de aceite. Me podría referir también al informe, por ejemplo, que ha hecho ICOS. ICOS es el International Council on Security and Development en Afganistán, que yo creo que es una de las ONGs más serias en todo este tema de conflictos y que lleva mucho tiempo trabajando en Afganistán, sobre cómo los afganos perciben la presencia de las tropas extranjeras y el futuro, ¿no? Entonces, ellos han hecho, ahora el año pasado, han hecho una encuesta en la Universidad de Kabul, que en realidad la Universidad de Kabul es la cantera del nuevo liderazgo civil del país, ¿no? Si verdaderamente hay suerte y ese liderazgo civil se consigue implantar y dirigir Afganistán. Y según esa encuesta, pues se revela que aunque la mayoría de esos estudiantes están alineados con la comunidad internacional en cuanto a los objetivos políticos y de seguridad, muchos son ambivalentes u hostiles, la mayoría más bien hostiles, hacia las acciones de las tropas extranjeras. Y dice, la misión internacional, dice ICOS, ha ganado su mente, pero no sus corazones. Y en esto venía también a lo que decía mi predecesor, que hay mafias de la droga, que hay mafias de compraventa de armas, el narcotráfico pues es muy importante, como es muy importante el tráfico de armas, ¿no? Y que a estos señores pues no les interesa que vengan los talibanes. ¿Y por qué no les interesa? Pues no les interesa porque los talibanes fueron los únicos que lucharon de verdad contra el tráfico de drogas en Afganistán. Si vemos el índice de Naciones Unidas de cómo estaba el cultivo del opio en el año 2001 y cómo estaba en el año 2005, pues se había prácticamente suprimido en el año 2001, después de que los talibanes fuesen totalmente en contra de los que cultivaban el opio, y luego inmediatamente pues surgió otra vez el tráfico. Entonces, yo no creo que tampoco sea positivo el aliarse ni con narcotraficantes ni con vendedores de armas si esperamos que Afganistán tenga un futuro más o menos positivo. En cuanto a la retirada, pues nos podemos referir también en este tipo de intento comparativo que hago entre la época de Najibullah, es decir, el gobierno prosoviético que se quedó cuando las tropas soviéticas se retiraron, y el gobierno que tenemos hoy en día, el gobierno de Karzai. Gobierno de Karzai que me imagino que todos estamos de acuerdo, que todos esperamos que no sea reelegido. Primero porque Estados Unidos es el primero que ya tuvo un momento en que le había vuelto la espalda. Segundo porque todos sabemos hasta qué punto es corrupto, y tercero porque los talibanes, que queramos o no, van a tener algo que decir en las próximas elecciones o cuando nos retiremos nosotros. Los talibanes le consideran un traidor y un hombre totalmente acabado. Lo lógico es que Karzai, si no quiere acabar como Najibullah, que acabó colgado de un árbol en la plaza central de Kabul, pues que se largue, que tenga asilo político en Estados Unidos. Y ya está. Bueno, los ejércitos, el ejército prosoviético de Najibullah era bastante, bastante fuerte y estaba bien formado. Y ahora, afortunadamente, pues gracias al esfuerzo pues de nuestros militares, de los alemanes, de los franceses, de los americanos o de quien sea, que han intentado entrenar y formar a ese ejército, tenemos un ejército afgano de 350.000 personas. Pero el problema no es el ejército, el problema no es solo el ejército, el problema son la policía. La policía son 150.000 policías, y esa policía está mal dotada, está mal pagada, está mal formada, y además no sabemos de dónde vienen. Entonces, los primeros que se van a dar la vuelta hacia los talibanes o hacia el que mejor pague, evidentemente van a ser los policías. Y si la policía falla, pues lo tenemos un poco oscuro. En cuanto a las negociaciones en Qatar, pues yo tampoco creo que sean positivas. Yo creo que las negociaciones en Qatar, por eso precisamente Estados Unidos ha dicho que ellos continuaban con las negociaciones, aunque el gobierno de Karzai no continúe, en parte porque Estados Unidos ya también da por muerto a Karzai, o por muerto, quiero decir, o por no válido, ¿eh? Y a Estados Unidos lo que le interesa es garantizarse una retirada ordenada. Luego, por lo tanto, las negociaciones de Qatar no tienen como futuro el futuro de Afganistán. Lo que las negociaciones de Qatar tienen como objetivo es que los talibanes hostiguen lo menos posible a los americanos cuando los americanos terminen por retirarse de Qatar. Y dicho esto, pues solo decir que evidentemente Estados Unidos ha formado un gobierno y se ha apoyado en una división étnica de Afganistán, que es una división muy importante. Entonces, ha marginado a los pastún, y los pastunes forman el 40% de esa sociedad. Y los pastunes, como os comentaba antes, pues viven también en Pakistán, ¿no? En esa ciudad que yo os decía que era del siglo XV, Peshawar, pues es una ciudad absolutamente pastún. Y la mayoría de los talibanes son pastunes, pero la mayoría del gobierno de Karzai y la mayoría de la gente que está en el poder desde que los americanos entraron en Kabul y desde que los americanos y las tropas de la OTAN entraron en Kabul, son de las otras etnias. Entonces, evidentemente, esto ha estado más o menos tranquilo, pero la venganza pastún no va a tardar nada, ¿no? O sea, ellos tienen que volver a tomar esa posición en Afganistán que han tenido siempre, que es el dominio de Afganistán, puesto que además es la etnia mayoritaria, ¿no? Son el 40%, en parte como les pasó a los chiíes cuando cayó Saddam Hussein, ¿no? La mayoría de Irak es chií y han querido gobernar los chiíes. Bueno, pues entonces está claro que en Afganistán, cuando pase el futuro, o sea, cuando se retiren las tropas extranjeras, pues tendrá que haber un gobierno pastún. Y ya para finalizar en un minuto, que es lo que me han dado, está, digamos, el tema que había apuntado Pilar, que es Pakistán. Yo creo que no es solo Pakistán. Yo creo que no puede haber una solución de Afganistán si no se toma en cuenta que es un enclave, o sea, que es un sitio fundamental entre China, entre Rusia, entre Irán, entre Pakistán, entre India, y que todos esos quieren tener algo que decir cuando la OTAN se vaya o se quede simplemente en pequeños cuartelitos. Yo creo que es fundamental una conferencia regional, una conferencia en que cada Estado diga lo que tenga que decir y todos entre ellos, porque evidentemente lo que se juega en Afganistán, como ya se jugó en el siglo XIX, es el famoso gran juego, ¿no?, de las potencias, todos dividiéndose y todos queriendo tener un poco más. Entonces, pues China tiene mucho que decir. Yo creo que el otro día el que mataran a 7 o a 10 turistas en Gilgit, en la parte alta de Cachemira, de la Cachemira pakistaní, entre los que había chinos, que son, o sea, se ve perfectamente que no son blanquitos, ¿no?, que no son occidentales y que no había razón para matarlos. Entonces, eso precisamente va a hacer a China que intente jugar cada día más una carta en Afganistán, porque China no se puede permitir que el radicalismo islámico penetre por ese mínimo de frontera que tiene con Afganistán, porque entonces al día siguiente se le levanta el todo Xinjiang, toda la región de Xinjiang. Y entonces, pues lamentablemente, yo no tengo más remedio que decir que tengo una visión pesimista de Afganistán, aunque me encantaría de verdad poder decir que la retirada va a ser pacífica y que después de eso vamos a tener un país democrático y con estándares europeos. Pero partiendo de la base que no tienen nada que ver con Europa, pues yo creo que es muy difícil que eso pueda ser. Muchas gracias.
Gracias, Georgina. Pues hemos visto que efectivamente se ha producido justamente el lado contrario, como decía Wally, la visión de los medios de comunicación, a la que me sumo por otro lado, es pesimista. Creo que Georgina ha apuntado un factor clave que yo indicaba con Pakistán, que es la necesidad inexorable de una conferencia regional. Si esa conferencia regional no se produce, estaremos hilando los hilos una y otra vez alrededor de ese gran juego. Creo que ha apuntado muy acertadamente hechos históricos y que se repite de nuevo en Afganistán, que no aprendemos de la historia. Y creo además también que la conclusión del informe ICUS, la misión internacional ha ganado su mente pero no sus corazones. Me parece que quien sobre el terreno está constantemente en Afganistán o va y viene, probablemente sea la misma percepción que tiene en el día a día. Me imagino que ahora el coronel Fernando García nos hará un poco o nos ofrecerá un poco el punto de vista militar de cómo ve realmente la situación de las fuerzas armadas afganas, sin olvidarnos de todas formas a lo que ha apuntado Georgina, que hay que tener en cuenta también y mucho a las fuerzas policiales, a las fuerzas de seguridad, que al fin y al cabo son las que mantienen el orden diario, y ahí todavía no es que quede mucho camino por andar, es que creo que todavía el camino no se ha empezado ni siquiera andar. Coronel, tiene la palabra.
Muchas gracias. Buenas tardes. Yo voy a aportar, por un lado, una visión militar, lógicamente, pero tengo que decir que es una visión provinciana. ¿Por qué? Pues porque las dos veces que he estado allí, en 2008 y 2013, solo está en la provincia de Bagdís, lo cual reconozco que es un mal comienzo, puesto que tengo una visión muy parcial. Ventajas que tengo, que he podido comprobar personalmente con un lapso de tiempo grande, qué diferencias ha habido. Voy a empezar por las claves de la transición. La transición, que creo que se está haciendo dentro de todos los problemas que hay y de qué es Afganistán, se está haciendo en la parte militar perfectamente, en el sentido desde hace tiempo las operaciones han ido evolucionando, la comunidad internacional, pues Estados Unidos les ha dado un material que es a veces hasta envidiable, de un material muy bueno. Todos los contingentes que hemos tenido allí de toda la comunidad internacional, en particularmente España, pues ha ido evolucionando y les hemos ido enseñando a pescar, no les hemos dado el pez. Y entonces el ejército afgano, yo tengo que reconocer que hoy en día es un ejército para el estándar de Afganistán muy bueno. Para el estándar de Afganistán, y teniendo en cuenta el enemigo que tiene enfrente, que pueden ser los talibán, o como decimos nosotros, porque esto va muy por partes, lo que es la insurgencia. La insurgencia, que decimos, no tiene un componente ideológico como pueden tener los talibán, pero sí que tiene un componente criminal, pues de tráfico de armas, tráfico de drogas, de un modus vivendi, que son pues los bandoleros que debería haber en España hace 200 o 300 años, ¿no? Otra clave de la transición que creo que hay que hacer, que es fundamental y se está haciendo también, es para que esta transición salga bien, hay que mantener ese esfuerzo económico. Esto sí que es una lección aprendida de cuando se fueron los soviéticos allí. Mientras duró el apoyo soviético, las inversiones y el apoyo al ejército afgano, se mantuvo, y la comunidad internacional creo que ha aprendido eso. Puedo decir, desde compromisos de naciones como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, que ya han firmado hasta 2024, Estados Unidos, que lo tiene, España no ha firmado ningún tipo de acuerdo, pero hay un montón de inversiones a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación que se están haciendo. La comunidad internacional está decidida a que esto continúe. ¿Por qué? Pues porque hemos invertido allí muchísimas vidas humanas, muchísimo esfuerzo y muchísimo dinero, que hay que decirlo también, y no queremos que se vaya esto al traste. Aquí, ¿cuál es la parte para este desarrollo? Pues que el problema es, que lo estábamos viendo ahora, que toda esa inversión extranjera que se está haciendo en proyectos de desarrollo, AECID, la Agencia Española para la Cooperación y Desarrollo, lo está haciendo muy bien. Desde hace dos años, pues ya está dándolo todo a través de los ministerios de Kabul y está permitiendo que sean los afganos los que decidan dónde, cuándo y cómo se invierte el dinero. ¿Problema que va a haber ahora? Pues, por ejemplo, ahora nos estamos yendo de Bagdís y la comunidad internacional pues va a tener muy difícil el comprobar in situ que ese dinero llega a donde tiene que llegar, en la forma y modo y en la cantidad, ¿eh? Porque como ya todo el mundo ha sabido, el tema de la corrupción es tremendo allí. Otra clave de la transición es la participación de los talibán en el proceso. Ya se ha dicho, la ventaja que tienen los talibán es que no es un bloque monolítico. Hay talibanes, pues toda la parte, como ya se ha dicho, de la línea Durán, que sí que tiene un componente ideológico, pero hay mucha insurgencia que lo que viven ahí. ¿Por qué son bandoleros estos señores? Porque a estos no les preocupa ni la democracia, ni el ser talibanes, ni el tener una idea. Les preocupa el cómo van a pasar este invierno, qué les van a dar de comer a sus hijos, si se van a morir de frío, si las cabras suyas van a tener de comer. Quiere decir que estos señores lo que tienen es un modo de vida. Si la comunidad internacional sigue invirtiendo allí y les ofrece algo a cambio, pues también tienen mucho. Creo que es factible el trocear ese enemigo que tiene ahora mismo el gobierno afgano apoyado por la coalición, que se puede trocear y llevar muchas partes a la mesa de negociaciones. Y luego otra clave de la transición es el convencimiento. La operación de ISAF está haciendo un esfuerzo tremendo en convencer al pueblo afgano que son ellos los que tienen que heredar y asumir su futuro, porque si no lo hacen ellos, nosotros no es ni vamos a vivir allí, ni somos afganos, ni nada. Entonces es muy importante ese tema del convencimiento. Se está haciendo un esfuerzo muy grande y además la sociedad afgana, por lo menos en las partes rurales, es muy permeable, puesto que es tremendamente con un grado de analfabetismo tremendo. Entonces todo lo que se le cuenta, si se le cuenta bien, si se le cuenta con convencimiento y si ven que lo que se hace, a diferencia de cosas que hicieron los soviéticos, que hicieron unas matanzas tremendas, pues allí claro que hay errores, pero las fuerzas de ISAF y de la coalición internacional somos absolutamente respetuosos porque estamos allí por el pueblo afgano y eso lo entendemos y lo sabe desde el general que está en Kabul hasta el último soldado que está patrullando y está arriesgando su vida, no por un concepto de libertad y de democracia, sino está arriesgando su vida para que esos niños y esa juventud afgana tengan un futuro mejor. ¿El momento adecuado de irnos ahora es el momento adecuado? ¿Cuándo sería ese momento adecuado? ¿Es muy pronto? En alguna parte puede ser que sí, como se ha dicho. En otras no. Los afganos llevan ya 30 y tantos años de guerra. Estados Unidos lleva ya 12 años de guerra, el periodo más largo de la historia de Estados Unidos que lleva en guerra. Nos ha cogido la crisis de por medio. Las opiniones públicas, también cuando llegan los ataúdes a las respectivas naciones, pues están hartas. Entonces, ¿es el momento adecuado? Yo no lo sé. Pero creo que se ha decidido internacionalmente, se ha decidido por una grandísima mayoría. Pues vamos a, en vez de cuestionarnos si es el momento adecuado, vamos a darle la vuelta y decirle, vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, ya que el momento ha sido decidido por el nivel político y los políticos que lo han decidido son los que hemos elegido democráticamente en todas las naciones. Luego, ¿es el momento adecuado? No es el inadecuado, ¿eh? O sea que yo creo que sí. El balance, yo soy y quiero serlo moderadamente optimista y repito, me circunscribo a lo que es Bagdís, que es lo único que conozco. ¿Por qué quiero ser y por qué soy moderadamente optimista? Pues porque antes he citado que estuve allí en 2008 y de verdad, cuando llegué ahora en noviembre de 2012 a hacerme cargo del contingente y un poco, digamos, de ser el virrey español en la provincia, que es como nos denominamos los jefes de contingente, estaba gratísimamente sorprendido por lo que he visto. Yo creo que Afganistán no hay que juzgarlo por el nivel que ha alcanzado. Afganistán es un país que es parte de donde estaba y no podemos pretender que en 10, 15 años de intervención internacional alcance un estándar de un país, pues como vemos nosotros España, como se puede ver un país normal. Parte de una sociedad que es absolutamente diferente a la nuestra, que posiblemente, quitando las élites afganas, el resto del país tiene una mentalidad que cuando ahora dicen que están en el año 1392 de su calendario, yo me imagino cómo sería Toledo en 1392, pues a lo mejor era un poco similar, ¿no? Entonces, yo lo que quiero hacer ver es cómo estaba Afganistán cuando llegó la comunidad internacional, cuando llegó España en 2005 a Bagdís y cómo lo dejamos. Pues por eso soy optimista. Creo que se puede mantener el statu quo entre la parte que es progobierno y la parte que no lo es, ¿eh? Y recordando eso que he dicho, que por lo menos en Bagdís la gente es insurgente porque tiene que vivir de algo, que es una cosa que hay que entender y que es una cosa que posiblemente responda al tema de la droga. La droga yo creo que es una cosa que corrompe todo, como hemos podido leer pues en sociedades como Colombia, en países que tienen esa tremenda lacra, y todo lo que toca lo corrompe y lo destruye. En Afganistán, ¿cuál es el problema? Que un agricultor cultiva un kilo de opio y le dan 200 veces más que lo que es le darían por un kilo de trigo. Y encima, el kilo de trigo él lo tendría que llevar a otro sitio. Y el kilo de opio le pagan 200 veces más, le dan protección y se lo recogen a domicilio. Luego hay que ver el porqué de las cosas. Como lecciones aprendidas, yo creo que para extrapolable a otros conflictos, muchas veces, pues lo que sí que estoy de acuerdo con Georgina, que muchas veces son lecciones que se identifican y que se vuelven a cometer los mismos errores. Yo diría que uno de los errores es que muchas veces entramos en las operaciones de manera muy tímida. Si tú quieres arreglar un país, vete de golpe y porrazo a lo bestia, con fuerza militar para pacificarlo, con mucho dinero, con ideas claras de lo que tienes que hacer. establece unos objetivos que sean realistas. No podemos pretender que Afganistán, que repito, tiene el problema de un padre o de una madre, el de una madre es que no le peguen, el de un padre es qué va a hacer con sus hijos, por cuánto va a vender a su hija o no para sacar una dote, para poder seguir sacar al resto de su familia, si va a haber una sequía, que se mueran de hambre. Ese es su problema. No podemos pretender, y esto es de acuerdo con la pirámide de Maslow, llegar a la cúspide de la pirámide cuando la base nos falla. Entonces, creo que los objetivos que hay que ponerse tienen que ser realistas y alcanzables. Y luego, la comunidad internacional, cuando va a una operación de estas y se involucra ahí, tiene que ser consciente de que esto es cuestión de mucho tiempo. La lección la tenemos en los Balcanes. Hemos estado allí una generación. Cuando los niños de los Balcanes ahora son los que están en el poder de y en la élite y en las clases y en esa clase media que se ha citado también, pues es cuando ese país, digamos, que está un poco asentado. Hay que involucrar a los locales desde el principio. Una de las claves de cosas buenas de la transición, que por eso decía que es eso, hasta que la comunidad internacional no ha decidido irse, los afganos los teníamos un poco de lado. Y entonces en el ejército, en los colegios, en el gobernador provincial, en Kabul, a todos los niveles, hay que hacer ver al país que vayamos que ellos es su país y que será lo que ellos quieran, en una palabra. Entonces sí que es una de las cuestiones que desde el mismo momento de una operación, desde el inicio, hay que involucrarlos. Yo diría que todas estas operaciones son operaciones de Estado, no son operaciones militares. Es decir, yo he estado allí de jefe de contingente y tenía asesores políticos del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Departamento de Estado americano, tenía AECID, tenía USAID, y allí coordinábamos absolutamente todo. Tenía asesores de la policía, que se ha citado. La policía es una parte absolutamente esencial. Nadie se imagina ni que España esté segura si me roban aquí al salir de casa. Luego es una parte esencial. Luego hay que involucrar a todos los ministerios. Tiene que haber gente de Hacienda para dar dinero. Tiene que haber antiguos alcaldes que sean los monitores y los asesores de los alcaldes afganos. Tiene que haber gente de Agricultura que les enseñe a los afganos cómo hacerlo. Luego quiero decir que lecciones militares, desde el punto de vista operativo, hemos alcanzado muchísimas, que no tengo que citarlo, pero lo que sí que quiero decir es que el nivel de fuerzas armadas españolas de tierra, mar y aire, yo desde luego llevo en el ejército desde el año 79 y nunca había visto un nivel tan altísimo como el de ahora. Y ya que estamos en este foro, y no solo por estar aquí, tengo que decir que la importancia de los medios de comunicación social, tanto de cara a los afganos como para conformar y contar la verdad a los españoles. Los españoles están poniendo compatriotas suyos en peligro, están invirtiendo un montón de dinero y hay que contarlo, si es muy importante eso. Como resumen, quiero transmitir que moderadamente optimista, que creo que si la comunidad internacional continúa con ese compromiso, mantendremos un Afganistán estable. Gracias.
Gracias, coronel. Bueno, hemos tenido la tercera parte, el moderadamente optimista, creo que con varias claves importantes. Para que la transición salga bien hay que mantener el apoyo económico. Veremos qué voluntad hay realmente de mantener ese apoyo económico. Luego, el hecho de haber establecido una serie de pautas que nos pueden servir para otras misiones o en el futuro, creo que responde a una de las preguntas que se planteaban en esa tercera sesión y que luego podemos debatir. Me parece muy importante una de las declaraciones: son operaciones de Estado y no militares. Creo que es algo que no debemos perder de vista nunca cuando sí en el futuro estamos en misiones o en operaciones como esta. Luego, lecciones aprendidas, son las lecciones que no deberíamos haber aprendido, sino que deberíamos haber llevado aprendidas ya cuando fuimos. Recuerdo, solo es un detalle, una entrevista que tuve con el entonces embajador norteamericano en Kabul, Kaya Kenberry, que fue uno de los militares que estuvo en las preparatorias de la invasión norteamericana, y cuando le pregunté con qué asesores culturales y sobre historia afgana contaban cuando estaban preparando esa intervención, me dijo que los asesores eran los de los años 80, es decir, aquellos que conocían a los mujahidines. Se saltaron directamente más de una década de historia afgana, justamente la más reciente, y solo le contesté: ya entiendo el fracaso de la operación. Ahora, la persona creo más indicada para contarnos un poco de cómo se ve el día a día de los afganos, Mónica Bernabé, que probablemente sea la española que durante más tiempo ha permanecido en Afganistán en los últimos años. Creo que su visión puede ser de gran importancia y estará, bueno, en medio de todas las que ya se han planteado aquí. Mónica, tienes la palabra. Gracias.
Hola, muchas gracias. Bueno, soy una de las malas de la película, según el señor Ariá, porque yo soy periodista y además tengo la mala suerte que soy la última. Y así que Pilar, que es una auténtica talibana, seguro que va a estar aquí controlando el tiempo al máximo, pero intentaré resumir lo mejor que pueda. En primer lugar, querría felicitar a los organizadores de este seminario, por el seminario y también por la organización de esta mesa redonda de un tema como Afganistán, en el que España está tan y tan implicado y en el que tantas vidas españolas se han puesto en juego durante los últimos años. También debo decir que estoy especialmente entusiasmada por participar en este seminario, porque lo organiza la Asociación de Periodistas Europeos y también lo organiza el Ministerio de Defensa. Y hace pues poco más de un año y medio yo era persona non grata, en este caso, del Ministerio de Defensa español, ¿no? Con el gobierno anterior, especialmente mientras Carme Chacón estuvo en el Ministerio de Defensa, a pesar de ser tocaya mía, porque somos las dos catalanas, yo podía entrar en cualquier base de tropas internacionales en Afganistán como periodista acreditada en Afganistán, excepto en las bases españolas. Por tanto, yo quería hablar de las tropas españolas, debido a que hay parte del público es un público militar, aunque como periodista yo considero que tengo que ir a los sitios, ver y explicar lo mejor que pueda lo que he visto. En el caso de las tropas españolas, pues durante años no he tenido acceso a ellas por esta política de opacidad y nula comunicación e información por parte del Ministerio de Defensa. Por tanto, voy a explicar lo que he podido ver, digamos, o que he podido palpar, en cierta manera, desde fuera de las bases militares. Yo llevo viviendo en Afganistán 6 años, estoy establecida en Kabul, pero desde Kabul me muevo por el resto del país, y llevo 13 años viajando a Afganistán. La primera vez que viajé a Afganistán fue en el año 2000, durante la época de los talibán. Y desde entonces viajé cada año, ¿no? Entonces se puede decir que he visto la evolución del país desde la época del talibán hasta la actualidad. Voy a empezar mi intervención, porque estamos hablando mucho de Afganistán, pero como la mayoría de personas que hay aquí, me imagino que no habéis estado en Afganistán, voy a pasar 2 vídeos para así que os hagáis una idea de qué estamos hablando, porque yo creo que según qué ponente nos podemos hacer una idea muy equivocada de qué es Afganistán y qué no es Afganistán. Voy a empezar proyectando un vídeo sobre el contingente que estuvo, el penúltimo contingente, no el que está actualmente sobre el terreno, sino el que estuvo hasta mayo pasado, que lo dirigía el coronel García González Valerio. Un vídeo que filmé en diciembre del año pasado, en que podéis ver un poco las condiciones del terreno en Afganistán, ¿no? Para que también os hagáis una idea de las dificultades que supone trabajar en ese país.
Esta es la ruta Litium, la única carretera en teoría practicable que une el sur con el norte de la provincia de Badghis, en Afganistán. Ahora se están haciendo obras de mejora y las tropas españolas se encargan de dar protección a los trabajadores. La insurgencia no quiere que la ruta se arregle porque eso facilitará el movimiento de las fuerzas de seguridad afganas.
Disparan y luego se esconden. No se empeñan en el combate, ni muchísimo menos, porque saben que tenemos más potencia de fuego y tenemos apoyo aéreo bastante próximo.
Esto es la Bravo Papa II, como la llaman los militares, es decir, una base de patrullas donde se alojan los efectivos españoles que vigilan la ruta Litium. Los soldados duermen en habitáculos construidos con sacos enormes de tierra, donde hay literas, una mesa y poco más. En la base de patrullas no hay agua, ni duchas, ni tan siquiera lavabo. Los soldados se calientan con estufas de gas y comen raciones militares en lata. Hacen turnos. Tienen que estar aquí durante 4 días y 3 noches. Eso en teoría, si no ocurre ningún imprevisto.
Te informo que estamos buscando otras posibilidades, pero de momento hay que considerar que es imposible que salgamos de Bravo Papa II, cambio.
Ha llovido toda la noche y los accesos a la base de patrullas han quedado anegados. El teniente Álvarez Antón intenta buscar caminos alternativos.
Nos mojamos, ¿no? mojarse para pasar mi diente.
Luego se puede pasar con vehículos, pero por otro lado.
¿Cómo?
Igual hay otro paso por aquí.
Sobre el terreno la situación no parece mejor. Y lo peor es que puede llover otra vez en cualquier momento.
Todo el mundo con el cinturón expuesto. Y no es por nada, pero apremia el otro enemigo, que es el tiempo.
El teniente Kasla no se equivoca al dar órdenes a los soldados de su convoy. A los minutos cae una tromba de agua.
Correcto, pase a Bravo Charlie 9-3, iniciamos movimiento. Landa para toda la malla. Cerramos distancias, repito, cerramos distancias.
¡Que embarque Paricio!
¡Claro, joder!
¡Paricio!
¡Vámonos! Landa para toda la malla, repito. Cerramos distancias. Bajamos velocidad. Cada uno mantiene su sector, seguridad 360 grados y los inhibidores puestos.
El paisaje se desdibuja y se convierte en un inmenso barrizal. Un vehículo blindado ha quedado encallado. Los militares trabajan para sacarlo del fango.
Para mantener la seguridad hasta que consigamos sacar de aquí a los vehículos.
Vamos a tirar ahora con el RT, con el tráter. Que vaya tirando el tráter, el vehículo y el otro.
Helicópteros de combate empiezan a sobrevolar la zona. Las tropas españolas llevan paradas demasiado tiempo en el mismo sitio y la insurgencia puede atacar. Uno se ha ganado la batalla. Otros vehículos tienen que subir por la misma cuesta y además uno está averiado. Los soldados bajan de los vehículos para reducir el peso. Los blindados siguen otros.
¡Sigue, sigue!
Iniciamos el movimiento. Buen trabajo a todos, señores.
Esta es la situación del terreno cuando haces una profunda y metido que está lloviendo en Afganistán. La situación será aún peor cuando se llega más invierno.
Y en teoría, esta es la parte de la carretera que está arreglada.
Bueno, como pueden ver, bueno, este vídeo básicamente era para mostrar las grandes dificultades, por una parte, meteorológicas. En verano hace muchísimo calor, en invierno hace muchísimo, muchísimo frío. Estamos hablando de temperaturas de 15 y 20 grados bajo cero. Y las carreteras, excepto una ring road, una carretera de circunvalación, el resto de carreteras en el país son carreteras de tierra que se convierten en auténticos barrizales, ¿no? Con todo lo que eso supone de dificultad de moverse por el país. Ahora voy a pasar a otro vídeo, muy rápidamente, que ya me estaban aquí ya pegándole a mí la bronca. Debo decir que bueno, el año pasado hubo un cambio de política comunicativa en el Ministerio de Defensa, y cuando hablo del Ministerio de Defensa no me refiero a los militares, sino me refiero a la dirección política, que es la que establece las directrices de lo que se puede informar y de lo que no se puede informar a los periodistas. Y se puede decir que yo el año pasado intenté recuperar el tiempo perdido. Desde el año pasado ya he estado 4 veces con las tropas españolas en Afganistán. Y debo decir que, por ejemplo, lo que vi en verano pasado, que estuve en el mes de agosto con las tropas españolas en la provincia de Badghis, y lo que he visto en el pasado mes de marzo, que volví a estar con las tropas españolas en Badghis, yo he notado un gran cambio en la provincia de Badghis. Con eso quiere decir que Afganistán es un país especialmente cambiante. Y pues probablemente lo que yo vi en marzo ahora ya no vale, y tal vez el coronel tiene información mucha más actualizada que yo, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque verdades que pueden ser hoy verdad no lo serán mañana. Voy a mostrar un vídeo que filmé en el mes de agosto. Hemos estado hablando del ejército afgano y hemos estado hablando de la policía afgana. Pero no solamente el problema es la formación de la policía. Vean, por favor, este vídeo.
Los cristales de la mayoría de vehículos Lince con los que las tropas españolas se desplazan en Afganistán tienen impactos de bala. dice mucho de lo que ocurre aquí. En la actualidad, efectivos de la brigada paracaidista se encuentran en la provincia de Badghis, en el noroeste del país. Una de sus rutinas diarias es salir a patrullar.
El Valle de Arubum es una zona que tradicionalmente ha estado controlado por la insurgencia. Las tropas españolas han estado aquí en un campamento militar hasta el mes de marzo. Ahora no están aquí permanentemente, pero vienen a patrullar a menudo, casi cada semana.
Esto es lo que queda de la base que las tropas españolas tenían en el Valle de Arubum. Ahora el ejército afgano ocupa la base y los militares españoles tienen que montarse su propio campamento como pueden cuando van allí. En la base hay muros de protección, una letrina rudimentaria y poco más. Los soldados españoles comen al lado de los vehículos blindados y también allí pasan la noche. Antes de salir a patrullar, las fuerzas españolas reconocen el territorio con el Raven, un avión que parece de juguete pero que lleva incorporadas unas cámaras que le permiten captar desde el aire lo que ocurre sobre el terreno. Después los militares ya pueden iniciar la marcha. Se mueven a pie por los pueblos del valle y van fuertemente armados. Están en alerta constante porque en cuestión de segundos pueden pasar de la calma al peligro.
¡Bate la moto! ¡Para que pegue el motor a fondo fuego!
Vale, vale, vale. ¿Qué estás ahí? ¡Vale!
Un militar ha visto una moto con cables. Puede ser un artefacto explosivo. Los talibán suelen utilizar las motos para llevar a cabo sus atentados. Al final resulta que los cables son un artilugio para escuchar música.
Perdona, ¿qué habías visto tú? ¿Qué habías visto?
Una especie de transmisor con unos cables
que se metían entre la moto y eso.
En el Valle de Arubum hay policías locales que se encargan de la seguridad. Son milicianos a los que las fuerzas especiales estadounidenses han dado un arma y han instruido durante pocas semanas. Ahora tienen puestos de vigilancia y combaten contra los talibán. Las tropas españolas visitan a los policías locales y se interesan por la seguridad.
No suelen atacar desde esa posición, siempre atacaban desde el norte, no solían atacar desde ahí. Les han atacado más veces desde el este.
En algunas zonas de la provincia de Badghis, los policías locales se han unido a los talibán porque les pagaban más que el gobierno afgano. En el Valle de Arubum, un policía local también se muestra dispuesto a pasarse a la insurgencia. El capitán de la 12 compañía de la brigada paracaidista, Pablo Torres, intenta quitarle la idea de la cabeza.
Dile que quiero que siga siendo policía y que siga defendiendo a su pueblo del ataque de los talibanes y no que se vaya al otro lado a atacar a su pueblo.
Sin embargo, eso no es lo peor. En el Valle de Arubum también hay niños policías, menores que son hijos o hermanos de policías locales y que ahora ellos también luchan contra los talibán.
Mis soldados son jóvenes, pero tienen 20 años y luchan mucho mejor que luchan sus hijos. Tienen la cabeza mejor, saben pensar mejor, saben reaccionar mejor y no son niños como sus soldados.
Algunos menores policías tienen un carnet que demuestra que lo son. Todos dicen tener 18 años para así cubrirse las espaldas.
Yo lo que pienso viéndoles es que deberían estar en el colegio, no con un arma en puesto.
La ley internacional prohíbe el reclutamiento de menores de 18 años y alistar a un adolescente de menos de 15 años se considera un crimen de guerra.
Bueno, la principal diferencia que yo noté entre en agosto del año pasado y el pasado mes de marzo es que en agosto del año pasado en la provincia de Badghis estaba el ejército afgano, estaba la Policía Nacional Afgana, que es otro cuerpo, estaba la Policía de Fronteras, que es un tercer cuerpo, y estaba la Policía Local, que es estos efectivos que han visto ustedes en estas imágenes de vídeo. Una policía local que deja mucho que desear y que ha estado formada por fuerzas especiales estadounidenses en cuestión de 2 o 3 semanas. Pero es que ahora, cuando fue en el mes de marzo, me he encontrado otro cuerpo de seguridad. Ahora hay otro cuerpo de seguridad que es la Afghan Protection Public Force, que le llaman Fuerza de Protección Pública Afgana, que se tiene que encargar de mantener la seguridad a lo largo de unas obras que se va a hacer para a pavimentar, dicen, la carretera de circunvalación que pasa por la provincia de Badghis. Es decir, tenemos en la provincia de Badghis 1, 2, 3, 4, 5 cuerpos de seguridad. ¿Ustedes creen realmente que en un país como Afganistán va a haber coordinación entre todos esos cuerpos de seguridad? ¿Realmente lo creen? En la actualidad lo que ves es que hay gente con armas y con uniforme de diferentes tipos por todas partes. Es lo que yo vi en marzo en Calenao y que especialmente me llamó la atención. Se ha fomentado la creación de milicias locales, que ya lo hicieron las tropas soviéticas, como decía Georgina, las no lecciones aprendidas, para intentar estabilizar el país como sea, porque nos vamos a ir y, por tanto, había que estabilizarlo como fuera. La idea de crear la policía local fue del general Petreus en el año 2010 y ahora pues ha creado otra policía, que es esta Afghan Protection Public Force, que en teoría va a sustituir a las compañías de seguridad privadas, ¿no? Pero bueno, es un pupurri de fuerzas de seguridad que no se sabe qué va a pasar, porque como hayan podido ver en el vídeo, algunos policías locales decían que ellos se querían sumar, se querían pasar al otro bando, al bando de los talibán. Ese es uno de los graves problemas de la actualidad en Afganistán, que hay mucha gente con muchas armas por todas partes. ¿Cuáles son las claves de la retirada? Hombre, yo no sería ni tan catastrofista diciendo que no se ha hecho nada en Afganistán. Yo el Afganistán que conocí en el año 2000 durante la época de los talibán no tiene nada que ver con el Afganistán de la actualidad. Se ha hecho mucho trabajo de reconstrucción y eso es una realidad. Se han hecho centrales eléctricas. En Kabul no había electricidad. Bueno, había 4 horas de electricidad al día hasta el año 2009. Desde el año 2009... hay cortes en el suministro, pero más o menos hay electricidad durante todo el día, eso en la capital afgana. Lógicamente, en las zonas rurales, en la mayoría de zonas rurales, pues no hay electricidad. Sí que han habido cambios, pero tampoco eso significa que haya sido la panacea. También estoy de acuerdo con el señor Aria, que yo la verdad tampoco creo que los talibán vuelvan a llegar al poder en Afganistán. No creo que ni que estén suficientemente organizados para conseguir hacerse con el poder, ni creo que la comunidad internacional va a dejar a Afganistán de la mano de Dios de esa manera para que los talibán puedan llegar de nuevo al poder. Yo querría repasar muy muy rápidamente, aunque ya Georgina lo ha hecho, para un poco para aclarar quién es quién en Afganistán y entender el gran fallo, porque yo creo que ha sido un desastre que ha ocurrido en Afganistán. Y para entender qué ocurre en Afganistán hay que hacer una mirada rápida a la historia más reciente. La guerra en Afganistán empezó en el año 1979, cuando las tropas soviéticas invadieron el país, y fue una guerra en que Afganistán se convirtió en un campo más de batalla de la Guerra Fría. Por una parte, teníamos las tropas soviéticas que intentaban invadir el país, y por otra parte, surgieron toda una serie de facciones muyajidines, la mayoría de ellas fundamentalistas islámicas, que recibieron apoyo económico y militar de Estados Unidos para luchar contra la Unión Soviética. Esta guerra acabó en el año 1989, pero las hostilidades continuaron en Afganistán. ¿Por qué? Porque esas facciones muyajidines, que habían sido armadas básicamente por Estados Unidos, empezaron a luchar entre ellas por el poder total en Afganistán, que es la denominada guerra civil, que fue una de las etapas más negras y que la población afgana recuerda como una de las como de las peores épocas de la guerra en Afganistán. La situación de caos y violencia era tal, y les animo a consultar informes de Amnistía Internacional o de Human Rights Watch sobre qué ocurrió entre el año 1992 y 1996 en Afganistán, cuando aún no había talibán en el país. La situación de caos era tal que cuando los talibán aparecieron en el año 94 por primera vez y consiguieron el 90% del control del país en el año 96, la población los recibió con los brazos abiertos para finalizar esa guerra de caos y violencia brutal. ¿Qué pasó con los atentados contra las Torres Gemelas en el año 2001, el 11 de septiembre? Pues que Estados Unidos necesitaba intervenir en Afganistán como reacción ante su opinión pública, y lo que hizo es que cuando los talibán llegaron al poder en el año 96, esas facciones muyajidines se unieron entre ellas, habían estado luchando anteriormente, pero se unieron entre ellas y constituyeron la Alianza del Norte. Cuando hubo el atentado contra las Torres Gemelas, que ya es que me estoy viendo el papelillo que me está pasando Pilar y estoy intentando ser muy breve, pero es que si no explico esto no vamos a entender absolutamente nada y podemos continuar hablando y hablando y hablando de Afganistán. Cuando se intervino Estados Unidos en Afganistán, recurrió a la Alianza del Norte, ¿Quién es la Alianza del Norte? La Alianza del Norte son las facciones muyajidines que primero lucharon contra las tropas soviéticas, que después lucharon entre ellas y llevaron el país a la perdición, y que después se aliaron con Estados Unidos para hacer caer el régimen talibán. Quien hizo caer el régimen talibán no fueron las tropas estadounidenses, fue la Alianza del Norte, que llevó a cabo la invasión terrestre. Las tropas estadounidenses se limitaron a bombardear y a enviar un número limitado de efectivos de fuerzas especiales. Cuando cayó el régimen talibán en cuestión de 2 meses, entonces la Alianza del Norte dijo, bueno, señores, nosotros hemos hecho el trabajo sucio, ahora queremos una recompensa. Y entonces, en Bonn, en la ciudad alemana de Bonn, se celebró una conferencia, la Conferencia de Bonn, auspiciada por las Naciones Unidas, en que la comunidad internacional aceptó que la Alianza del Norte entrara a formar parte del gobierno afgano, controlando los principales ministerios: Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Educación. Y eso que empezó como un mal menor, se ha enquistado y se ha hecho ahora la pelota muy gorda, pero muy, muy gorda. Y ahora tenemos, por una parte, la insurgencia talibán, y por otra parte tenemos un gobierno que la población afgana no quiere. Es decir, es triste decirlo, pero las tropas internacionales están dando su vida por un gobierno que la población no quiere. Y además, para ponerlo como ejemplo, para que la gente lo entienda, y aquí el colega afgano, como afgano, no sé lo que opinará, pero bueno, los personajes que hay actualmente en el gobierno afganos son personajes tan, tan conocidos en Afganistán como lo sería Hitler en Alemania. Es como si después de la Segunda Guerra Mundial hubiéramos puesto a Hitler a reconstruir Alemania. La gente hubiera dicho, pero ¿esta gente está loca? Pues eso es lo que hemos hecho en Afganistán. Hemos colocado una serie de criminales de guerra a reconstruir el país. ¿Qué pasa? Que estos señores inicialmente tenían fuerza militar, pero es que ahora tienen poder político y también tienen poder económico debido a toda la corrupción que hay en el país. Entonces, bueno, podemos continuar hablando y dándole vueltas y vueltas y vueltas al tema militar, que yo creo que no ha sido el fracaso en Afganistán. Se han cometido muchos errores, pero no creo que ha sido un fracaso la acción militar en Afganistán. Lo que sí que ha sido un fracaso es la acción política y la hipocresía y cinismo internacional con el que se ha actuado. Si te alías con criminales de guerra, ¿qué esperas? ¿Esperas una democracia? ¿Esperas defensa de los derechos humanos? Es decir, ¿a qué juego se está jugando? Es lo que yo me preguntaría. Podemos hacer una nueva conferencia regional, pero ¿tenemos claro lo que queremos en Afganistán? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos, en el que España también ha estado implicado. Ya para acabar muy rápidamente, yo soy pesimista, sí, porque cuando se está hablando de retirada y de transición, si analizamos la mayoría de intervenciones, hablamos del ejército afgano. El ejército afgano es la institución más respetada en Afganistán en la actualidad. Ese no es el problema. Pero es que el ejército español aquí en España es la columna vertebral de este país. ¿Realmente es el ejército la columna vertebral de este país? A mí, con todos mis respetos, no me lo parece. La columna vertebral de un país es el gobierno, es el parlamento, son los servicios sociales, es un sistema educativo, es un sistema sanitario. Todo eso es un auténtico desastre en Afganistán, a pesar que, lógicamente, ha mejorado respecto a la época talibán, que partíamos de cero, ¿no? Yo soy bastante pesimista, sí, porque la seguridad no sé lo que va a pasar con la seguridad en el país. Yo, cuando fui por primera vez a Afganistán en el año 2000, en la época talibán, viajé desde la ciudad pakistaní de Peshawar hasta Kabul por carretera sin ningún problema de seguridad. Yo actualmente ese trayecto me resultaría ahora imposible realizarlo por carretera. La situación social, cuando se retiren parte de las tropas internacionales en Afganistán, lógicamente también se va a reducir la inversión internacional en Afganistán, tal vez no en cuanto a mantenimiento del ejército afgano, pero sí en cuanto a apoyo social. También se van a ir los periodistas extranjeros, por tanto Afganistán no va a ser el centro de atención internacional. ¿Alguien sabe qué está ocurriendo ahora en Irak, por ejemplo? Afganistán posiblemente pase a estar como Irak, ¿no? Vamos a saber qué ocurre en Irak. La situación económica. Hemos hablado de la droga, pero lo que realmente mueve dinero en Afganistán son dos cosas. Por una parte, la ayuda internacional y por otra parte toda la economía que está se mueve alrededor de la presencia de tropas internacionales y de extranjeros en Afganistán. Y ya para acabar, años atrás un joven afgano te preguntaba, ¿tienes algún amigo que trabaje en un organismo internacional, en una ONG, para que me dé un trabajito? ¿No? Esa es la típica pregunta que te hacían. Ahora los jóvenes afganos no te preguntan si tienes un amigo en un organismo internacional para que le dé un trabajito. Ahora te preguntan cómo se consigue un visado para salir de Afganistán. Afganistán el año pasado ya fue el primer país en peticiones de asilo. Muchas gracias.
Gracias, Mónica. Me parece, y aquí voy a ser muy breve porque se nos va el tiempo porque Wally se tiene que coger un avión. Mónica ha recordado esa nefasta alianza con los criminales de guerra, que en lugar de en Kabul deberían estar en La Haya, y eso probablemente esté en gran parte en el origen de una parte de lo que ella ha calificado de desastre en Afganistán, de gran desastre en Afganistán. Después pasaremos a debatir otra serie de temas. Lo que pasa es que ahora quería darle la palabra rápidamente y, por favor, Wally, te pido brevedad porque me ha pedido responder a los panelistas y tiene que coger un avión. Ya sé que lo estáis esperando. Le damos un par de minutos y luego ya entramos en el debate con todos los demás. Gracias.
Thank you very much. Just very briefly, regarding the comparison between the police and the army that was made, one of the panelists said that actually army has received enough investment, but not the police. Actually, the police over the last few years have also been receiving a lot of aid and investment. For instance, we have got the police rapid reaction force now. The attack that was carried out yesterday by the Taliban in Kabul, it was actually countered by the police rapid reaction force. A number of other occasions over the last few months where there have been incidents and insurgent attacks, it has been the police rapid reaction force that has been handling it. Regarding the issue of Pashtuns not being represented in the Afghan government, this is actually this has been a policy, or I would say an approach that has been followed up very aggressively by the Pakistani establishment in order to sell their view of Afghanistan to the international community. They're saying, look, the reason the Taliban are fighting, one of the main reasons are fighting the government is because they are Pashtuns. The Pashtuns are underrepresented, this and that, which is, again, completely inaccurate. If you look at the current composition of the army, and these are from a couple of months ago, this has been even changing for the better. At the moment, we have got 39.8% of Pashtun representation in the army, 32.3% Tajik, 10.6% Hazara, 9.08% Uzbek and the rest as well. So we have got something like 42%, an average of 42% of Pashtuns in Afghanistan. And when it comes to the higher ranking officials within the army and the police, up to 65% of those positions are filled by the Pashtuns. So 65% of two-star, three-star, four-star generals in both the police and the army are filled by the Pashtuns. So, again, completely inaccurate. And this is, again, the reason is that, you know, the vast majority of Pashtuns live in Pakistan across the border. There's a population of something like probably 40 million Pashtuns in the world. I mean, 10 to 15 million live in Afghanistan, the majority in Pakistan. And the reason that Pakistan has been very successful in promoting its policy, whatever it has been, whether the strategic debt policy, whether policies with regards to what kind of government should be in power and all that, it is because of the fact that the Pashtuns in Pakistan are the second most important, the strongest ethnic group when it comes to the political establishment, when it comes to the economics and all the rest of it. So it has been Punjabis, through the Pashtuns in Pakistan, have been promoting their policies in Afghanistan. And then in relation to the issue of having a regional conference, again, when we look more carefully into the context of that region, South Asia, Central Asia, Afghanistan, where we have got governments within governments. These regional conferences are not going to be as beneficial, as productive as they could be in a Western society, in a Western context. Because in the West, your intelligence organizations, your military organizations, they are controlled by your democratic institutions. In Pakistan and in Iran and in those countries, it's exactly the other way around. So there's no point having a regional conference with the Prime Minister of Pakistan and this new President of Iran on Afghanistan. Because in Iran, the decisions are not made by the President. The foreign policy decisions, security decisions, it's the Revolutionary Guards who does it. In Pakistan, it's the military and the ISI. You know, distrust and lack of confidence between these neighboring countries, Afghanistan, Pakistan, India, Iran, they are very deeply rooted. So it's not an issue of just having one conference and just taking it from there. There needs to be a very comprehensive strategy, a regional strategy in place, and it's going to take years and years. It's as difficult as the Israeli-Palestinian issue, I can promise you. It's not easier than that, basically. And then regarding the EU standards, I have to finish. Yeah, I have to go. Actually, I have to rush to the airport. Yeah, and also, no Afghans also expect to have EU standards, European standards, when it comes to development and reconstruction. They want actually a minimalist way of living and standards, you know, something that we at least we could go back to the 60s and 70s and that kind of lifestyle. But still, I mean, there have been a lot of progress that have been made over the last 10 years. When we compare Afghanistan, we should compare Afghanistan with 10 years ago of Afghanistan, not with European countries or other more developed countries. So again, there's so many other points. Unfortunately, there's less time. I have to rush and catch my plane. But it was really an honor and a pleasure to be with you here, and I learned a lot from your inputs. So I look forward to future conferences so we could work together again and have a more comprehensive chat on Afghanistan. So thank you very much for listening.
Okay, thank you, Vali. Have a nice trip back home. And it was also an honor for us to have you here.
Thank you very much.
Thanks. Until the next time.
Thank you.
Y no pueda participar en el debate que preveo que va a ser intenso e interesante, y eso espero. Así que espero palabras y manos y preguntas de vuestra parte. Fernando lleva todo el rato pidiéndome la palabra. Creo que querías hacerle una pregunta a Wally, lo siento.
Sí, la verdad que
es que hablan todos mucho, demasiado.
Fundamentalmente porque me he quedado sorprendido con la intervención del señor Arias, pero vamos, ya que se tiene que marchar y tal, no hay ningún problema. Y entonces, pues la pregunta pues se la voy a plantear a Mónica Bernabé, que al menos está allí presente y conoce la realidad de Afganistán pues directamente. A mí me ha sorprendido, Mónica, y a lo mejor más que una pregunta es un diálogo contigo o aportarte esta impresión, demasiado optimista el señor Arias. Sobre todo cuando se ha detenido en esa clase media que él ha planteado diciendo, bueno, una clase media aquí que nos va a sacar de todo este problema de años, problemas tribales, problemas de etnias, problemas de religión que se acumula ahí. Bueno, yo la clase media que se ha creado, él ha puesto como ejemplo pues que hay 27 millones, 27,5 millones de afganos, hay 20 tarjetas de móviles. Bueno, yo acabo de venir de África Occidental ahora y el móvil es algo que está tan extendido, e incluso, vamos, de todas las capas sociales, y los que no tienen dinero lo mantienen o se buscan la vida, pero lo tienen. No es un tema determinante de una clase social, ¿no? Es algo muy extendido, no solamente creo que en Afganistán o en esta parte que vengo yo de África Occidental, sino en el conjunto conjunto de los países que están en, pues, en estos, en estas situaciones en diferentes continentes. Entonces yo quería saber qué tipo de clase media es esa. Si es la clase media que ha crecido al amparo de la cooperación internacional, que ha estado alrededor de las bases militares, alrededor de los técnicos que han ido a formar el ejército, porque incluso ha incluido dentro de esa clase media al ejército y a la propia policía que se está creando, que se ha creado, que se está en desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué poder tiene? Porque a mí me da la impresión de que eso es una minoría, y es una minoría coyuntural, es una minoría del momento, es una minoría que se puede esfumar en un momento dado cuando a partir de 2014 desaparezca todo ese paraguas protector que tiene ahora mismo el país en su desarrollo y en su camino hacia otro destino o otra forma de ser, ¿no? Entonces, por favor, para ser breve y no querer yo profundizar más en esto, quería que me hablaras de eso. ¿Qué tipo de clase media es? ¿Eso que es una minoría? ¿Eso es básico? ¿Se piensa en eso en el futuro? ¿Es verdaderamente existe o es un cúmulo de intereses de gente que en este momento pues ha recibido fortunas o ha obtenido fortunas a costa de todo este proceso que se ha llevado en los últimos tiempos?
Vamos a intentar ser breves unos y otros para poder aprovechar el debate, porque si no, con una pregunta y una respuesta se nos va a ir el tiempo. Sobre todo los que somos periodistas vamos a intentar hacerlo especialmente, que lo sabemos hacer cuando queremos.
Bueno, voy a querer si no me pegan. La clase media, me imagino que la clase media a la que hacía referencia el señor Aria es sobre todo personas que ya eran personas formadas y que se exiliaron y que han regresado al país, y sobre todo la juventud, ¿no? Jóvenes que cuando regresaron a Afganistán o cuando cayó el régimen talibán tenían 10 años, 11 años y que ahora ya tienen 20 y pico, ¿no? O 20. Sí que es cierto que en Kabul, en ciudades como Kabul, Mazar-e-Sharif, Herat, realmente no parece el Afganistán que tenemos en mente, ¿no? Ese país atrasado o las imágenes que yo he mostrado de Afganistán, ¿no? Te puedes encontrar realmente con unos jóvenes que van engominados, con los pelos de punta, que canales de televisión privada en que hacen un programa como la Operación Triunfo, pero en versión afgana, y bueno, jóvenes que sueñan con otro país, ¿no? No el país de los talibán y de la guerra y de la tradición, ¿no? Esos son los jóvenes que ahora piden o buscan un visado para irse a Afganistán, ¿no? Porque, claro, se temen lo peor, que esa estabilidad no se va a mantener. Pero sí que es cierto que también esos jóvenes son el futuro y la esperanza del país, ¿no? Son jóvenes que tienen ganas de hacer muchas cosas, muchos jóvenes que también se han formado pues alrededor de las bases militares, muchos jovencitos, por ejemplo, en la base militar española, muchos jovencitos que trabajaban como intérpretes, algunos continúan trabajando, que lógicamente recibían a salarios muchos más altos que un joven en otro tipo de empleo, y que eso les ha permitido pues vivir de otra manera, ¿no? Y sí que existe esa pequeña modernidad, lo que pasa es de que se concentra en las ciudades y sobre todo en las ciudades del norte del país.
A ver, ¿hay más preguntas?
Gracias. Mi nombre es Mubarak Adawi, soy de la Embajada de Marruecos. Primero les agradezco todas las informaciones muy enriquecedoras que se dieron con esta ocasión. La verdad es que no sé si voy a plantear una pregunta o una observación. Llevamos ya desde los años 80 con las intervenciones de Estados Unidos en Latinoamérica, sobre todo. Pasamos después a las intervenciones de Europa y de Estados Unidos también en Asia y ahora también en el mundo árabe y en África. Lo que se nota es que todas estas intervenciones tenían, o por lo menos aparentaban, unos objetivos. Y para no volver a la historia, Algunas tenían como objetivo civilizar, otras evangelizar, otras modernizar, otras ahora tienen derecho, los derechos humanos como objetivo aparente, pero todas casi fracasaron, hay que decirlo, ¿no? Yo me pregunto, ¿no será el problema es el egocentrismo y muchas veces el cinismo de las potencias que intervienen por unas metas que se camuflan después por causas morales? Y también, desgraciadamente, muchas veces esas intervenciones son mal preparadas, apresuradas, que después la salida misma es también apresurada y mal preparada. Gracias.
Sí, yo creo que evidentemente pensar que hay un altruismo en la intervención de Estados Unidos en Afganistán, pues hay que estar muy mal de la cabeza para creérselo. Pero, en fin, dicho esto, yo creo que lo que nos ha enseñado, y si algo se puede sacar de la historia de las intervenciones estas, es que, como ya he dicho, cuando Estados Unidos interviene en Afganistán en el año 2001, los afganos están hasta aquí de los talibanes. Y entonces sí que hubo un momento de esperanza que, como ha dicho el coronel, si ellos hubieran preparado la intervención, si hubieran tenido una conciencia de lo que era Afganistán, si hubieran estudiado de verdad Afganistán y hubieran hecho una intervención hiperrápida, veamos, por ejemplo, lo que ha pasado en Libia, pues ha sido muy duro y tal, pero al final es tan rápido que no hay posibilidad de odiar al ocupante. Y yo creo que lo que está claro, lo que está demostrando todo esto, es que una ocupación cuanto más rápida, cuando una intervención cuanto más rápida, tiene que ser mejor. Haya o no haya cuestiones morales o altruistas, evidentemente Estados Unidos por su propia ideología se ha creído que ellos son los salvadores del mundo, y son así, los americanos se lo creen, y se lo creen profundamente, y entonces pues actúan de esa manera. Pero, ya digo, si la intervención de Estados Unidos contra el régimen talibán en el año 2001 hubiese sido una intervención que hubiera acabado justo cuando la guerra de Irak, pues a lo mejor nos hubiéramos encontrado con un Afganistán hoy en día totalmente distinto al que nos encontramos hoy. Pero hoy lo que nos encontramos es que los afganos odian profundamente a los ocupantes, y eso es una realidad.
Un segundo, Enrique. Mónica, 5 segundos de comentario.
Bueno, muy rápidamente. No sé si una intervención rápida hubiera sido la solución. Lo que la intervención en Afganistán empezó a final del año 2001, pero las tropas internacionales no salieron del Kabul hasta el año 2004 y no se expandieron hasta el sur de Afganistán hasta el año 2006, básicamente porque Estados Unidos estaba ocupada con otra guerra, que era la guerra de Irak. Es decir, que aquí había toda una serie de intereses, ¿no?
Enrique.
Sí, una pregunta a Mónica, en torno a cómo es la vida normal en Kabul, para, no ya para un extranjero, sino para un natural de allí. En primer lugar, ¿se ha recuperado algo de la normalidad que aparentemente vivía el país pues en la época de Najibullah, antes de la llegada de ese periodo de caos que precedió a la llegada de los talibán? Es decir, la normalidad, el papel de la mujer en la vida normal del país, y luego efectivamente cómo es la vida normal allí, hasta qué punto el temor a esas noticias periódicas de explosiones brutales, inmolaciones, explosiones que derriban edificios enteros o que matan docenas de personas en mercados o en callejuelas, influye en el temor existencial de la gente de cada día. Es un ambiente tan aparentemente frágil, tan tremendo como uno puede imaginar leyendo las películas, las noticias y los periódicos desde aquí. ¿Cómo es la vida normal allí? Habitual, quiero decir.
Bueno, es difícil de resumir en una frase cómo es la vida normal allí. Yo creo que sí que se ha recuperado una cierta normalidad
en cuanto a la vida. En Afganistán puede haber un atentado, yo que sé, el atentado que hubo ayer. Al cabo de 2 horas del atentado, la gente ya está haciendo vida normal en Kabul, que parece que no haya ocurrido absolutamente nada. Esa gente está acostumbrada a regresar al punto donde lo había dejado en aquel momento. El gran problema es que la gente no espera nada del gobierno. Ese es el grave problema. Es decir, la gente no espera que el gobierno le facilite una sanidad pública o le facilite una educación de calidad o que le construya una carretera. Ese es el grave problema, que la gente no espera absolutamente nada del gobierno. Y, de hecho, hay zonas de Afganistán en que el gobierno es que nunca la han visto. Entonces, es bastante chocante, ¿no? Yo me he empotrado, que es una de las maneras de llegar, sobre todo a las zonas rurales, me he empotrado muchísimas veces con las tropas estadounidenses, básicamente porque los secuestros es uno de los riesgos para los extranjeros y la única manera de llegar es empotrándote con las tropas internacionales. Entonces, tú ves allí a las tropas norteamericanas diciendo, sí, tienen que confiar en la policía, porque la policía les va a ayudar. O sea, que claro, la gente dice, bueno, tengo que confiar en la policía, pero y con esto yo que gano, ¿no? Porque yo continúo sin carreteras, continúo sin electricidad, tengo que ir a un pozo a no sé cuántos kilómetros a buscar el agua, y a mí, si yo me pongo enfermo, nadie va a hacer nada por mí. Ese es el grave problema, ¿no? Papel de la mujer. Sí que es cierto, bueno, la época de la mujer de los años 80, bueno, Georgina estuve allí en los años 80, yo no puedo hablar con conocimiento de causa en ese sentido. Al menos lo que a mí me han explicado, que puede ser erróneo o puede ser verdad, es que sí que es cierto que en las ciudades las mujeres pues estaban occidentalizadas, con minifalda, con todo lo que... La minifalda es que es tan relevante. Hasta la rodilla. Yo al menos he visto fotos de los años 80 de mujeres con falda hasta la rodilla, ¿no? Que ahora mostrar una pantorrilla en Afganistán sería razón de escándalo público, ¿no? Pero en las zonas rurales, al menos lo que me han explicado es que la mujer siempre había estado encerradita en su casita con su burka y, vamos, esa había sido su vida. En la actualidad sí que es cierto que en las ciudades ves presencia de mujeres en la calle. En Kabul te encuentras mujeres en todas partes, te encuentras mujeres trabajando, te encuentras niñas en las escuelas. ¿Qué ocurre en las zonas rurales? En las zonas rurales la mujer continúa encerradita en casa. Pero bueno, más allá de eso, yo viendo, conociendo la situación de la mujer, las restricciones de la mujer en la vida pública en Afganistán es una auténtica anécdota comparada con la violencia que sufren en casa, ¿no? La violencia doméstica y que empieza con su propia familia. Y de eso se conoce de sobras porque se han hecho informes, vamos, para aburrir. Y en cambio no se ha hecho absolutamente nada, se ha corrido un tupido velo y eso no nos interesa, ¿no? Y esa violencia empieza, lo ha comentado el coronel, en que las mujeres son un simple como un bien, ¿no? Tú das a tu hija en matrimonio y te pagan una gran cantidad de dinero, que estamos hablando de 2.000, 3.000, 4.000 euros por una chiquita con la que te quieres casar, ¿no? Es decir, y además en un país tan sumamente pobre, el intercambio de mujeres pues es una manera de supervivencia, ¿no? Ahí empieza la violencia de la mujer desde la propia familia, y en eso pues no se ha hecho absolutamente casi nada.
Bueno, tenemos que terminar porque está a la espera el secretario de Estado. Quiero agradecer en primer lugar a coronel y a Mónica y a Georgina su participación y su contribución en esta mesa redonda. Mónica comentaba que probablemente en el momento después de que se retiren las tropas internacionales, Afganistán, igual que ha pasado en muchos otros países como Irak, pasará al olvido de los medios de comunicación. Solo espero que no pase a nuestro olvido y que siga formando parte de estos seminarios de Toledo cuando sea necesario. Gracias a todos y creo que es inmediato, ¿no?, la siguiente sesión.